acá está, volvimos. Estamos en comunicación con Alberto Esperanza. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo te va? Luis Petit en FM Arte que te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo para vos y la audiencia.
Me trabé porque iba a decir empresario del transporte de remises y digo, no, ¿cómo te nombro?
No, propietario de la agencia de remis Carlito y Bahía Hermosa desde hace 38, 36 años, nada más ni nada menos.
Conocés el paño, ya hablamos del tema, el tema Uber y lo que genera esto, no solo para los remises, sino también para los taxis, ¿no? ¿Cómo han logrado avanzar, si es que lo hicieron, en este terreno?
Bueno, estamos queriendo ver la posibilidad de que podamos seguir manteniendo el buen servicio en calidad, diríamos, porque yo reconozco que hay ciertas horas del día, y ahora cuando venga la nieve y todo este tema del periodo invernal, por ahí el servicio no va a ser el mejor. Pero yo cuando hablo de la calidad de los coches que tenemos, la seguridad de los coches, los seguros, todo lo que requiere la municipalidad para hacer un buen servicio en el aspecto de que el pasajero se sienta protegido. Ahora, por ejemplo, yo estuve escuchando otros días, vengo escuchando la radio y vengo informándome que, por ejemplo, estos de Uber, que tengo varias cosas como para decir, por ejemplo, ellos pueden poner coches del año 2004. ¿Te imaginás en Ushuaia traer un auto del año 2004? Estamos hablando casi de 20 años atrás. ¿Qué seguridad puede tener un coche de 20 años atrás cuando ya nada más ni nada menos que, te voy a decir una sola cosa, la mayoría de los coches que tenemos de taxi de remis tienen todos herba? El herba a los 10 años ya está vencido, para el que la gente que no sepa, el herba a los 10 años se vence. Entonces, si vos tenés un coche de 2004 que pudo haber tenido herba, porque casi ningún coche me parece que en el año 2004 tenía herba, ya tiene la herba vencido. Vos tenés un accidente, alguna cosa, no te protege en absoluto. Tema número uno. Tema número dos, no tributa en absoluto. Nosotros tributamos tanto los taxis como los remises, las agencias de remis independientes, porque te estás habilitando un negocio. Los coches, cada vez que una vez por año tiene que tributar a la municipalidad, más la patente, más todo. Entonces quiere decir que acá ellos tributan para ellos. Es decir, te cobran entre el 20, y el otro día me enteré, yo pensé que era entre el 20 y el 30, no, es entre el 20 y el 40% que te saca Uber. Entonces, ¿esa plata dónde va? Va a Buenos Aires, de Buenos Aires va a Nueva York, que es una empresa radicada en Nueva York, tiene la casa matriz en Nueva York, Uber. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr nosotros? Que nos dejen, yo ya lo dije el otro día, se lo dije a la secretaria de gobierno, a Jessica, que es la que le está poniendo mucho hincapié en ver cómo se puede solucionar este tema, le dije, déjenos que lo regulemos nosotros el servicio. ¿De qué forma? Que nosotros podamos decir, faltan tantos coches, pues agreguemos tantos coches de remis y tantos coches de taxi. Que lo consensuemos nosotros con los taxistas. Ya que el taxi con el remis tiene una excelente relación de hace años, gracias a Dios que la tenemos y la vamos a seguir manteniendo, que lo podamos regular nosotros. ¿Qué mejor que nosotros vamos a saber cuántos coches se puedan necesitar? ¿Para qué traer un servicio de afuera que no va a tributar, que va a hacer algo que no corresponda? Porque nosotros, por ejemplo, una de las cosas, no podemos tener vidrio polarizado. Vos podés llevar un pasajero con vidrio polarizado, no sabés a quién llevas adentro, quién es el que te conduce, ¿me entendés? Entonces, bueno, esas cosas es lo que queremos lograr. De que nosotros podamos regular, que somos los que estamos en la calle, qué cantidad de coches poder poner.
Ahora, Alberto, te hago una pregunta. ¿Cómo se hace para las horas de mayor demanda del servicio? ¿Hay algún sistema? Viste que vos decís, bueno, pero puedo tener refuerzo. ¿Tenés algún sistema donde puedas aumentar la cantidad de autos para esas horas de mayor servicio?
Bueno, yo lo que, no te digo por las horas de mayor servicio, yo lo que propuse también, ya lo vengo diciendo en varios lados y creo que en tu radio también lo dije, cuando me hiciste la primera nota, que por ejemplo, podemos hacer como hace la empresa Rumbo Sur o Tolkien, ellos tienen choferes con contratos temporarios y todos los años los llaman en la temporada alta, en la temporada fuerte, diríamos, de trabajo. ¿Por qué nosotros no podemos tener, por ejemplo, que se incorporen remises con un periodo de 3 meses, 4 meses, por ejemplo, de junio al 2 de octubre, que es la temporada invernal, la temporada del cerro, la temporada que tenés más demanda de coche, la temporada que más despacio tenés que andar con el auto, porque tenés que tener más precaución por la época invernal? Entonces un viaje que vos en enero lo haces en 15 minutos, por decirte, en invierno lo haces en media hora, porque todos en el invierno, bueno, ¿qué te voy a decir a vos, Luis, que tenés tanto año también en el tema? Uno tiene más precaución y anda más despacio con el auto. Bueno, entonces poder tomar coches en ese periodo de temporarios, 5, 10, lo que sea, lo tomás por un periodo temporario. Después cada uno sigue con, tal cual como hace Rumbo o Tolkien, por ejemplo, con los choferes de los micros. Bueno, esas son alternativas que se puede hacer. Después, por ejemplo, hablan de la aplicación. Nosotros, tanto los taxistas como los remiseros de Ushuaia y de Río Grande, tenemos la misma aplicación y nos manejamos perfectamente bien y está totalmente actualizada día a día. Y es una aplicación que no le envidia en nada a la que puede tener Uber o cualquier otra plataforma. Entonces, estamos avanzando. Quiere decir que no es que nos quedamos dormidos, estamos anotando los pedido en un cuadernito de papel y con una lapicerita anotamos los pedidos. No, los pedidos entran por la aplicación y el pasajero sabe qué tiempo llega el auto y qué número de móvil llega el auto. Por eso que cuando nosotros tenemos algún reclamo de algún pasajero, nosotros ya nos fijamos qué hora lo tomó y ya sabemos quién lo tomó, a dónde lo llevó, todo. Mira, nosotros sabemos a qué hora pediste vos el auto y a qué hora subiste al auto. Las dos cosas. ¿Entendés? ¿Y a qué hora bajaste del auto? Entonces no tenemos forma de que pueda pasar algo.
Además es el tema de seguridad, porque tenés la trayectoria que está haciendo el auto.
No te entendí, me perdonás, Luis, discúlpame, repetime.
Y además es un tema de seguridad porque tenés también la trayectoria que está haciendo el auto.
También, por supuesto, sí, por supuesto, totalmente. Otra cosa que me estoy acordando, que nosotros, por ejemplo, tenemos cupo para poner. Nosotros no podemos poner autos en forma discriminada porque tenemos una ordenanza que dice que tenemos que tener, bueno, antes eran 180, ahora nos habilitaron 3 coches por agencia, estamos en 195. Pero mañana llega Uber, que espero que no llegue, y puede poner la cantidad de coches que quiera. No tiene límite, ¿me entendés? No tiene límite. Entonces ahora yo digo una cosa. Voy a decirte algo que lo estuve pensando estos días y la verdad sería muy dañino para el servicio de remis, muy dañino sería, y de taxi. Si nosotros tenemos una plataforma, tanto los taxistas como los remiseros, entonces nosotros también podemos contratar coche para la plataforma. Vos mirá lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿sabés qué va a pasar? Que va a haber una cantidad de coches impresionante en la calle para trabajar, no, nadie le va a servir el sistema, nadie va a poder cambiar el auto, nadie va a poder arreglar el auto. Esto es fundamental lo que te estoy diciendo, Luis. Hoy arreglar un auto, un servicio que hace un taxi y un remis, y siempre digo un taxi y un remis porque es un servicio prácticamente paralelo, lo hace cada 45 días, y hoy un servicio está entre 50 y 80 mil pesos cada 45 días. Y no te digo nada si tenés que romper una óptica, un paragolpe, lo que fuese. Mantener un auto hoy es muy caro, porque estamos hablando de que la flota de taxis de remis, estamos hablando de coches de 5, 6, 7 millones de pesos. No estamos hablando de cochecitos que traen del norte de modelo 2004, como quieren poner ellos. ¿Me entendés lo que te digo? En una ciudad tan preocupante en la época invernal que podés tener un accidente importante para el pasajero. No es tan fácil decir que venga y que venga. Estamos en una ciudad que es atípica. Entonces, me parece que hay que tomar los recaudos del caso y hablar mucho con los que realmente saben del tema, tanto los taxistas como los remiseros, para tomar una determinación para una ciudad que no es una ciudad como todas, porque Ushuaia no es una ciudad como cualquier otra.
Vos me habías dicho, nos habías comentado la cantidad de remises truchos que ya están trabajando. La municipalidad dice que empezaron a hacer controles. ¿Ves que realmente es efectivo el tipo de controles que hacen? Porque, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque en Buenos Aires llegó un momento donde el Uber al pasajero lo llevaba adelante como un amigo para simular el viaje.
Y acá también. Claro. Acá también, lo que pasa es que muchos no los ves porque tienen vidrios polarizados, Luis.
Ah,
y tienen el vidrio polarizado, no el reglamentario de la municipalidad, el más oscuro de todo, entonces no lo ves.
Claro, claro, te entiendo.
Y entran al Parque Nacional, van a hacer excursiones en los lagos, el lago Fañano, el lago Escondido, te llevan a... No tienen problema. Entonces, ¿qué pasa con ese pasajero? Que por ahí, si va a los lagos, a la pantalla, no es un pasajero local, es un pasajero extranjero, de turista. ¿Qué pasa con ese pasajero? Entonces hay que tener cuidado, no es cuestión de decir que venga Uber y dale para adelante, y la parte de la municipalidad pierde el control de lo que es el servicio del taxi de remis, lo pierde el control, porque no sabe quién lo hace acá, nos conocemos todos, ellos conocen a los titulares de las licencias, a los licenciatarios, eso es la municipalidad, la dirección de transporte, que hace un buen trabajo, porque la verdad es que está haciendo un buen trabajo la dirección de transporte, sabe quiénes somos todos. Todos saben quiénes somos. Y mañana esto se va a distorsionar y no va a servir. Lo que hay que hacer, y yo lo vengo diciendo porque si no sería un hipócrita si no lo reconociera, que lo que tenemos que hacer es mejorar el servicio. Una forma de mejorar el servicio es exigir más horas que estén los coches trabajando y, si es posible, ir agregando algunos coches más. Eso es lo que yo soy. No. Decir, listo, meto 100, 150 coches. No. Vamos agregando a medida que vamos necesitando. Porque después, cuando viene la época que baja el trabajo, pasa como pasó en otras oportunidades, no sé si vos lo has percibido, que la cola de taxi de la anónima de ONAS llegaba hasta la DGI.
¿Te acordás?
Hasta la FIT. Hasta la FIT.
Sí.
Bueno, ¿sabés ese taxista que está en la cola de la FIT cuando sale con un viaje? No, ahí es donde está el tema, ¿me entendés, Luis?
Ahora, ¿entendés? Te pregunto por desconocimiento, en la ruta 3, en la ruta nacional, ¿puede salir taxi, remis? ¿No hay algún tipo de restricción al ser una ruta nacional? Por ejemplo, si yo quiero viajar a Toluín, ¿no hay problema? ¿Me puede llevar
un
taxi?
No hay ningún problema, porque es un coche habilitado por la municipalidad y puede circular, tiene registro profesional, tiene seguro el vehículo, seguro contra el pasajero transportado, ¿y por qué no lo va a poder transportar? Siempre y cuando el invierno salga con las cubiertas como tiene que salir, que las tienen todos, por supuesto, no va a tener ningún problema. No tiene ningún, siempre y cuando haga traslados. Nosotros estamos autorizados para hacer traslados. Bueno, hacemos los del traslado donde sea. No hay ningún problema.
Me preguntan por los horarios que no son las horas pico, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Hay algún sistema de guardias, algún sistema rotativo? Porque imagino, si yo soy remisero, no te agarraría nunca el turno de la noche, el de la madre. O sea, ¿a quién llego a la noche?
No, porque mayormente los relevos se hacen a las 6 de la tarde. Entonces vos de 6 a 10 de la noche tenés un trabajo, y no te digo hasta las 12, pero hasta las 10 de la noche, de lunes a jueves, tenés un trabajo importante. Después, viernes a la noche y sábado a la noche ya cambia, porque la gente sale y hay mucho trabajo el viernes y el sábado a la noche, y hay muchos más coches que se quedan. Se quedan muchos más coches. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Nosotros ya la parada de Avenida San Martín y Rosa, donde tenemos la parada de la Agencia Carlito, pasan los taxistas cuando están la gente esperando y levantan los taxis y los remis. Espectacularmente, no tenemos, trabajamos totalmente en conjunto. Tanto taxi y remis levantan ahí en la parada de San Martín y Rosa. Y la gente ya sabe, viene un taxi y lo toma, viene un remis y lo toma. No, es indistinto. ¿Me entendés lo que tiene? Entonces, ahí, y a la noche, de lunes a jueves, el trabajo, te voy a decir una cosa, Luis, ha caído muchísimo. Muchísimo ha caído. Yo te digo más, un coche sale cada hora, hora y media, es muy poco lo que se trabaja de lunes a jueves. Ha caído el trabajo porque también todo está relacionado a la situación económica del país, de la provincia y de nuestra ciudad también, ¿no? Porque se siente. Entonces, quedan coches, pero, qué sé yo, a la noche con nosotros con 8 o 9 coches, sobra. La verdad, sobra.
¿Y la tarifa, sobra. La tarifa nocturna es diferencial, es distinta?
La tarifa de noche tiene un 20% más, pero desde hace ya 2 o 3 años que la tenemos todo con la tarifa, porque todo el mundo tiene tarifa nocturna.
No, no, pero...
De lunes a sábado. El domingo durante el día no, nosotros tenemos tarifa normal y a la noche volvemos a tener tarifa nocturna.
Ya te lo pregunté, pero un oyente me está preguntando de vuelta. Cuando te preguntan hacia dónde se dirige, ¿es porque son selectivos con el viaje?
Cuando pregunta quién, ¿a dónde se dirige? ¿El chofer o quién?
No, cuando te preguntan, ya sea, o sea, en cualquier sistema, taxi, remis, cuando te preguntan desde dónde hasta dónde es el viaje.
Perdóname, Luis, ¿quién te pregunta? ¿El pasajero le pregunta o el chofer le pregunta al pasajero?
La agencia, ¿el chofer o la agencia?
Ah, no, nosotros no le preguntamos a dónde viaja, a dónde va. El operador dice, ¿me puede mandar un coche a tal dirección? San Martín 929, ponele. Y listo, San Martín 929, no le decimos hasta dónde va. Nosotros no nos interesa saber dónde va. Después el chofer, cuando sube el pasajero, ahí el pasajero, bueno, le va a decir a dónde va. Pero nosotros no ponemos destino final. Ahí está, me parece la respuesta que te tengo que dar. La agencia no le pregunta el destino final.
Está bien. ¿Y el valor del viaje lo consulta a través de la aplicación?
La aplicación automáticamente cuando le pone a dónde va, el chofer ahí le dice qué zona es y cuánto vale el viaje.
Está bien, ¿un aproximado o le tira el precio directamente?
No, le tira el precio, por eso que antes, por ejemplo, los choferes nuevos, cuando no estaba la aplicación, llamaban a la central por la duda de equivocarse en la zona y preguntaban, estoy en tal lado, qué zona es, cuánto sale este viaje. Y ahí el operador le tiraba, ahora no. Ahora te lo da la aplicación, automáticamente la aplicación te dice cuál es el valor del viaje.
Yo te estoy trasladando preguntas de los oyentes, me preguntan por qué es más cara la tarifa nocturna, cuál es el motivo de que sea más cara.
Y la tarifa nocturna es más cara porque, como sería el trabajo nocturno, no muchos lo quieren hacer, es un incentivo más que tiene el chofer y aparte, vos mismo lo dijiste antes, sale un coche cada una hora, hora y pico, la recaudación es mucho más chica, entonces bueno, para que tenga una pequeña rentabilidad más. Y a veces también, por ahí en nuestra ciudad no tanto, pero algunas cosas han pasado, a la noche los riesgos son mayores, te sube alguna persona alcoholizada, algún agresivo, alguna cosa, entonces bueno, no es el mismo pasajero que de día, entonces hay una tarifa nocturna que hace que lo incentive a ese chofer a trabajar en el horario nocturno.
Pregunta de oyente, Martín pregunta, ¿por qué no cubren Dos Banderas y Las Raíces?
Mira, Dos Banderas y Las Raíces mayormente se cubre. Lo que pasa que nosotros ya lo hemos consultado con las agencias de seguro y como no está identificado como barrio, si vos tenés un accidente, aparte de que nunca está bien arregladas las calles y todo eso y estropean los coches, a veces el seguro te podés correr el riesgo que no te cubra, como cuando andás sin RTO o andás con el registro vencido o con el seguro vencido que no te cubre el seguro, entonces a veces por eso no se cubre, pero mayormente nosotros tenemos pasajeros de Dos Banderas, todo eso tenemos, así que sí se cubre, pero por ahí en algunas oportunidades o hay algún chofer, algún propietario, licenciatario que te dice no, yo hasta ahí no llego porque no es un barrio que esté declarado, está porque viste como es, los barrios cada día se van más arriba con la montaña y a veces el coche no llega tampoco, Luis.
Te entiendo. Lo que me dice este oyente que me insiste, claro, es que está reconocido por el municipio. Es cierto, viste que ahora tienen el nombre de barrios informales, igual que. Entonces, yo te entiendo porque me pasa, hoy yo salía de Andorra, del lugar donde vivo, y me pasó, digo, ¿cómo no se dan cuenta que si te estaciona un colectivo chico, ¿no? De un lado y un auto del otro, te dejan un lugar angosto para pasar. La calle está resbaladiza, lo más probable es que le pegues a uno, por más que manejes bien, porque el auto se desplaza, está patinoso. Y,
totalmente.
Es un problema de choferes también, ¿no? De
conductores. Sí, por supuesto. Pero vos hablás, ahora que me decís Andorra, nosotros Andorra desde hace años que lo cubrimos. Tanto el taxi como el remis lo cubre hace años, cuando Andorra casi nadie quería entrar, nosotros te cubríamos Andorra. Hoy Andorra es un barrio súper reconocido, súper normal, diríamos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, o sea, y acá está bien, o sea, las preguntas de las inquietudes de los vecinos, de los oyentes. Muchos te cuento que están enojados porque, está bien, vos lo dijiste, se puede mejorar, pero para mejorar necesitan el apoyo del municipio. Sería, lo que vos decís, es flexibilizar la cantidad de autos.
Por supuesto, claro, esa es una forma. Si nosotros estamos sabiendo que se necesita auto, ¿para qué? Yo digo una cosa, ¿para qué esperar hacer un estudio de mercado? Para que la gente nos puteen más y después tenga que decir, sí, que venga Uber, que venga el otro. No, déjenos a nosotros agregar más coches. Que nos vamos a, nosotros hemos tenido reuniones, siempre tenemos reuniones con los taxistas, con la asociación, y nos hemos puesto de acuerdo en muchos puntos para habilitar coches y todo eso, la calidad del coche, toda esa cosa. Y también nosotros somos conscientes de que se puede ir agregando coches en forma pausada, sin necesidad de hacer un estudio de mercado, sin necesidad de la intervención de la Universidad de San Martín. Perdón, ¿qué puede saber la Universidad de San Martín con respecto a un estudio de mercado de Tierra del Fuego? Yo la vez que se hizo el estudio de mercado que lo hizo la Universidad de Neuquén, para que cuando abrió la cooperativa y la nueva, se hizo con esa universidad, que estamos hablando de una provincia o una ciudad donde se hizo, que tiene las mismas características nuestras. Pero la municipalidad, no sé si qué negociado, qué puede haber con la Universidad de San Martín, donde está el bastón fuerte ahí es Catopodis, que 2x3 viene a Ushuaia. No sé cuál es los intereses que hay entre el municipio y Catopodis para que lo haga la Universidad de San Martín. Decime, la Universidad de San Martín hacer un estudio de mercado en Ushuaia.
Pasa que también ahora tenemos universidad acá. O sea, sería lógico hacerlo con nuestra universidad en
¿por
el
qué
caso
no?
que se
por,
necesite.
Por supuesto.
Pero
¿por qué no?
No sé qué aspecto técnico puede haber, vos por ahí me lo sabrás decir. Cuando vos vas a poner un negocio y bueno, tenés que ver cuál es la rentabilidad del negocio. Qué difícil determinar la rentabilidad del remis en cuanto es tan fluctuante hoy el valor de los repuestos o mismo del service.
Por supuesto, cada vez por eso que cada vez hay que ir actualizando la tarifa, porque si no te quedas en el tiempo, en el combustible, en los accesorios, en los repuestos, en los service, en el desgaste, porque vos decís el service, pero vos cambias pastilla de freno cada un año y medio y el remis lo cambias por ahí cada 60, 90 días, cubiertas, una cubierta que dura, 40.000 kilómetros dura una cubierta, perfecto. ¿Y cada cuánto hace 40.000 kilómetros? Y 40.000 kilómetros lo hacen 3, 4 meses. 5 meses como mucho, listo, 4 cubiertas. Hoy una cubierta cuesta 100 y pico de miles de pesos. No hablemos la de invierno, hablemos la de verano. ¿Me entendés lo que te digo? Es todo multiplicado por mucho. Entonces hay que tener cuidado para y nosotros no exigimos, obvio que no exigimos que cambien el auto o que compren un cero kilómetro, por supuesto, pero el remisero se siente cómodo y va tratando a ver si puede también ir mejorando su capital. Ahora entonces, también... después, si vos te quedás, vos te quedaste con el capitán, no lo renovás más después, Luis, ¿eh? Después cuesta peor todavía para renovar el auto, ¿eh?
También me preguntan por, está bien, ¿por qué no absorbe la diferencia en el trabajo nocturno el propietario? Pero yo no te pregunté, ¿cómo es el chofer? ¿Cómo trabaja el chofer? ¿Es empleado de es empleado del remis, del dueño del auto, ¿no?
Por supuesto, ahí tenés otro tema, ¿ves? También tiene que aportar. En cambio, un chofer de Uber, ¿a quién le aporta? Nosotros, la municipalidad, te exige que esté blanqueado el chofer, el propietario tiene que ser autónomo, tiene que estar registrado el DGE, DGR, la AFIP, DGR, comercio, ¿me entendés? AFIP, ALEF. Todo, las cuatro habilitaciones que siempre se tuvo de por vida, a menos de tener registro profesional, cosa que el otro día yo volví a escuchar de vuelta a este señor, que no sé, viste, pues yo, la verdad que se nos ríe en la cara, porque dice, no, nosotros no necesitamos tener seguro profesional. No, nosotros no necesitamos, nosotros con que tenga un seguro particular y con que lleve la municipalidad el certificado de antecedentes, que no tiene antecedentes la persona, ya puede trabajar tranquilamente. Y tampoco, dice, pero le decían, pero bueno, pero mire que tiene que tener el coche tiene que tener una antigüedad de 10 años. No, nosotros no. Nosotros, aunque sea 2004 en adelante, ningún problema, puede trabajar perfectamente bien. Claro, entonces vos te sentís, perdóname, vos que te sentís, decís, pero entonces... ¿Cómo es el tema? Entonces, hagamos todo lo mismo, entonces.
Claro, te pregunto porque no sé. Yo tengo un remis, ¿no? Está bien, yo soy el dueño del auto y soy el dueño de la licencia y trabajo en tu agencia. ¿Estoy obligado a trabajar determinada cantidad de horas o porque soy el dueño yo manejo cuántas horas trabajo y cuántas no?
No, se te cortó, Luis, se cortó.
Yo soy el dueño del remis, ¿sí? Vos me das un lugar en tu agencia. ¿Me obligás a que cumpla determinada cantidad de horas o yo manejo la cantidad de horas que quiero? Y también, si quiero, pongo o no chofer en mi auto.
No, vos podés... Yo no, en los 36 años que tengo agencia, nunca le obligué a un titular a poner un chofer en el auto. Porque ahí yo me estoy metiendo en algo privado de él. Pero sí... que tenga la obligación como mínimo de trabajar mínimo 10 horas por día. Y mayormente trabajan 12, 13 horas un propietario que no tiene chofer. El que tiene chofer trabaja 10 y después pone el chofer. Mayormente un 30, 40% de los propietarios son los que tienen chofer. Te dices el tema.
Claro, pero lo elige él. Si quiere, no tiene chofer, lo maneja solo.
Claro, si él quiere, lo maneja solo, ni tampoco... le imponemos un chofer. No solo que le obligamos, no le obligamos a tener chofer, sino le decimos, acá tenés este chofer, te lo pasamos a vos. No. Nosotros no le imponemos chofer a nadie. Cada uno es dueño de poner el chofer que quiera y si quiere tener chofer o no. Lo que tiene la obligación de trabajar mínimo, ya te digo, 10 horas. ¿Qué es lo que, si vos no lo haces, tampoco te sirve a vos, Luis? Si vos no trabajas mínimo 10 horas bien trabajada, tampoco vos te rindes como propietario. Vos estarías perdiendo plata.
Claro, no, la pregunta mía es porque digo, me pasa mucho que veo en Buenos Aires que hay taxis que además son Uber.
Sí, porque lo destruyeron el servicio. Mira, yo ya te lo dije a vos en tu radio, pero como tenía la audiencia también se... va agregando nueva audiencia, lo voy a repetir. Yo tengo a mi hermano que hace 33 años que es taxista en Capital. Mi hermano siempre me dice, Alberto, la licencia mía hace 10, 15 años atrás costaba entre 30 y 35, 25 mil dólares. Mira, Gustavo, más o menos una licencia acá en Ushuaia está más o menos entre 25 y 30 mil dólares. Ah, perfecto. ¿Sabés cuánto cuesta una licencia? Me dice mi hermano ahora, igual vender 50 mil pesos.
Claro.
No, entonces yo digo, un taxista hizo que trabajó toda la vida, tiene un capital en su licencia, tiene un capital que la explotó durante 20, 25 años, y hoy tiene un capital y se jubila, que vos sabés lo que es una jubilación acá, pésima. Por lo menos tiene esa posibilidad de transferir la licencia el día que deje de trabajar, que ya capaz que el registro ya no le da más para renovar un registro profesional. Por lo menos tiene un capital en su negocio, como lo puede tener cualquiera que vende su fondo de comercio. Bueno, ahora le va a costar, va a cobrar 30, 40, 50 mil pesos va a salir, lo que hoy sale 20, 30 mil dólares. Entonces, respetemos también eso, ahí voy yo, también respetemos eso. No metamos un servicio porque sí, en forma discriminada.
Qué difícil que es el terreno, ¿eh? Qué difícil que es el terreno, qué difícil que es la discusión. Hay uno que todavía no se ha sentado a discutir, que es Uber, porque hasta ahora lo que hay es la intención de llegar a Ushuaia, pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo le demanda.
Es que ellos no discuten, ellos arbitrariamente te meten el servicio y si te gusta bien y si no también.
Claro, porque a ellos no les importa cuánto recauda cada uno de los autos, lo que les importa es la que se llevan ellos.
Claro, ahí está. Y aparte te digo más, vamos a ver, porque acá tanto el taxista como el remisero está acostumbrado a tener el efectivo de la plata todos los días. Porque no es un empresario que la puede juntar y que hace plazo fijo y que compra tal cosa. Entonces, el remisero vive al día y por ahí en algunas oportunidades sobra un pesito para tomarse unas vacaciones. Y que también tiene que pensar que ese pesito que le sobra le tiene que servir para cambiar el auto. Cada 3 años, porque vos cada 3 años el coche tiene casi 300.000 kilómetros, si no tiene más, casi 300.000 kilómetros. Un auto de 3 años, cuando vos tu auto de 3 años, capaz que tiene 30.000, 40.000 kilómetros, hoy estamos hablando que tiene 300.000 kilómetros. Uber, no tocás la plata, ellos cobran y una vez por semana se sacan tu comisión y te depositan el resto.
Claro, todos trabajan de otra manera. Alberto, te agradezco el tiempo que nos has dispensado. ¿Querés agregar algo más?
Aparte de agradecerte, te quisiera decir que... sí, te agrego una sola cosa más. Que vos, por ejemplo, con Uber... No Uber, Cabify, todo esto, Didi, todo esto... Vos nunca sabés cuánto sale el viaje. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un coche en enero... en Ushuaia estoy hablando, ¿no? En Ushuaia, que tomarlo en el mes de julio, cuando la demanda es mucho mayor por la nieve. Entonces, cuanto más demanda hay de coches, del servicio, más caro sale el viaje. La tarifa se mueve automáticamente con la aplicación. Cuanto más demanda hay, la misma aplicación sube la tarifa. Así que vos cuando subís al auto, sí sabés cuánto a pagar, porque vos ya lo pagaste antes el viaje, pero hoy te sale de 600 pesos, mañana te sale 1500. Si esta noche nevó y mañana hay una demanda grande de coches, mañana te sale más caro. En cambio, con el taxi y el remis te sale siempre lo mismo. Siempre lo digo, puede tener una pequeña variación el taxi por el tema de un semáforo o un estancamiento en un auto de coche, pero siempre la tarifa va fluctuar ahí, muy muy parejita, nada que ver con lo que pueda salir de estas plataformas, que al principio te da mucho dulce, mucho dado, quiere decir que al principio tenés muchos beneficios, y todos esos beneficios a los choferes, una vez que los tienen cautivos, después te empieza a dar, ya no te da tantos beneficios, esos beneficios se los va sacando.
Quedó claro, abrazo a Alberto.
Un abrazo y te vuelvo a reiterar, gracias por llamarme.
No, por favor. Alberto Esperanza, entonces, el dueño de las agencias Carlitos y Bahía. ¿Fue todo por hoy? ¿Ya fue todo por hoy?